¡Ey! ¡Incorpórate! ¡Ya continuamos!
Como una escuela.
Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida o buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos. Comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi irse entre humo y metralla, contento y desnudo. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro.
Foro del día.
Bueno, y seguimos aquí en Como una Escuela y viene la sección Foro del día. Como tema central tenemos a una profesora que viene como educadora a apoyarnos aquí en nuestro país. Es una profesora cubana, su nombre es Graciela Sánchez Rodríguez, es de la ciudad de Holguín, quien, bueno, compartirá con nosotros el tema central de nuestra programación. Profesora, bienvenida aquí a su programa Como una Escuela.
Muchas gracias.
Profesora, nosotros tenemos los jóvenes venezolanos y los no tan jóvenes venezolanos, vemos en el Che esa figura emblemática a seguir. ¿Qué nos tiene que decir del legado del Che?
Bueno, pues pudiéramos estar hablando mucho tiempo sobre esa figura, que es un ícono, no solo para Argentina, no solo para Cuba, no solo para Venezuela, sino para el mundo. El Che Guevara, como solemos decirle en Cuba y ya también en el mundo, desde 1952, cuando aún era estudiante universitario, contradictoriamente para todo su legado y su vida, estudiante universitario de la carrera de medicina, el Che ya tenía inquietudes. No militaba en una tendencia directamente, pero sí merodeaba los grupos rebeldes del estudiantado universitario. Y en 1952, o sea, en la primera mitad de ese año, esas inquietudes lo hacen recorrer el continente junto a su amigo Alberto Granados. Y emprenden una maravillosa aventura en motocicleta y en balsa.
La Poderosa.
en La Poderosa y la balsa que fue llamada por ellos Mambo. Sí. Argentinos al fin, pues ese es un género que nace en Argentina. Y tenía condiciones precarias muchas veces su motocicleta, La Poderosa, no era ni tan poderosa porque tenemos muchas fotografías en que están arreglándola, en que sí. está ponchada, en que tiene muchas sí. dificultades. Igual que la balsa, sin embargo recorren el continente y ya comienza él a impregnarse de todas las vicisitudes, las necesidades, de la discriminación que recibían los pueblos indígenas en nuestro continente. Y considero que desde esa época ha comenzado ese pensamiento latinoamericano que caracterizó la acción revolucionaria del Che Guevara. Y es entonces en uno de esos viajes cuando en 1956 conoce a Fidel Castro en México. Es decir, había salido de Guatemala, de estar esperando armas, porque la situación revolucionaria que tenía ese país en ese momento lo llevó allí, y fue una de las personas que no alcanzó armas porque fue desorquestada todo lo que había, lo que sucedía allí, y no pudieron luchar. De ahí él viaja a México. Y es justamente en una fría noche de México, como él mismo lo describe, que conoció a Fidel Castro. Fidel Castro, con un grupo de hombres cubanos, de revolucionarios cubanos, estaba preparando todo lo que sería después el desembarco del Granma. Es decir, estaba preparando la expedición de México a Cuba. Y en la conversación versó exactamente sobre ideas marxistas, sobre política internacional, y ya al finalizar, más o menos en la madrugada de ese día, ya Ernesto Guevara de la Serna era uno de los expedicionarios, de los 82 expedicionarios que finalmente, a finales de 1956, viajaron en el yate Granma a Cuba. Oh. Es desde ese mismo instante que comienza esa admiración por las ideas revolucionarias de Fidel Castro. Y eso es lo que lo llevó a ir a Cuba y a que nosotros, los cubanos y las cubanas, lo consideremos como un cubano más. Y desde los niños, el lema que se dice en la escuela primaria en Cuba es: pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Y se ha hecho mucho trabajo educativo en función de que los niños no repitan como cadenas verbales ese lema, sino que sepan el significado que tiene esas palabras, que realmente en su actuación cotidiana los niños imiten al Che. Y de esa manera, como nosotros impregnamos desde la niñez, desde la primera infancia, que es una época prolífera para aprender conductas, modos de hacer, modos de comportamiento, pues así crecemos en Cuba, desde niñas, desde niños, llegamos a ser adolescentes y jóvenes. Y Ernesto Che Guevara decía que la arcilla fundamental de nuestra obra es la juventud. Él tenía una confianza muy grande en la juventud. Y de esa manera nosotros crecemos, nosotros aprendemos, nosotros estamos guiados por algo que para mí es el método educativo universal, y es el ejemplo. Ese ejemplo que emanó de su pensamiento y de su acción y de esa relación pensamiento-acción que existía en el Che, de no es haz lo que yo digo y no lo que yo hago, sino haz lo que yo hago también. Haz lo que yo fue el precursor del trabajo voluntario en Cuba, y fue en Manzanillo, en la provincia Granma, la primera vez que se convoca en Cuba el trabajo voluntario por él. Y fue de los primeros. ¿Para qué se convocó al trabajo voluntario? Para crear una, en el Caney de las Mercedes, una institución educativa que formara maestros. Y son muchos de nuestros abuelos, son muchos de nuestros bisabuelos, son muchos de nuestros padres los que pasaron por el Caney de la Merced y se formaron como maestros. Porque esa era una idea muy importante, educar en el trabajo. era una idea que guiaba el pensamiento y la acción revolucionaria del Che Guevara.
Bueno, le recordamos a los usuarios y usuarias y comunidad y comunera que estamos con la profesora Graciela Sánchez Rodríguez, compañera que está hablando del legado del comandante Che Guevara en nuestra sección Foro del Día. Profesora, tenemos entendido que, hablando usted del ejemplo, el Che estuvo en Venezuela en ese recorrido por Sudamérica y visitó, y lo primero que hizo fue visitar en Los Caracas, en el estado Vargas. Es una provincia de costera de nuestro estado venezolano. Fue a un hospital, al hospital de las personas que sufrían de lepra, y curó a los enfermos a mano, sin guantes, siendo eso parte del ejemplo, ¿no?, de su legado.
Exactamente. Bueno, dijimos al inicio que, contrariamente a todo el legado revolucionario del Che, el Che estudió una carrera universitaria que fue la de medicina. Y también en México estudió y hizo muchas investigaciones en leprosarios. De ahí que, al venir a Venezuela, va a constatar también y va a colaborar en la medida de sus estudios y sus investigaciones con ese hospital donde estaban las personas que sufrían de esa enfermedad. No había en el Che cuestionamiento alguno, no había en el Che, más bien, dice Roberto Fernández Retamar, que había una angustia continental. No había división para él, no había fronteras entre nuestros pueblos latinoamericanos. Y de la misma manera que lo hacía desde la carrera universitaria que estudió de medicina, lo hacía como guerrillero de América, incluso más allá de América, porque el Che viajó a África, el Che visitó el Congo, el Che viajó a Rusia. Es decir, que fue desde la Revolución Cubana, ya en 1961, cuando se declara el carácter socialista de la Revolución Cubana, ya el Che comparte en los países socialistas de Europa, ya el Che en África, ya comparte una experiencia que es justamente un documento que ha pasado a la historia y que actualmente tiene una gran vigencia, que para todo revolucionario es imprescindible que estudiemos: el socialismo y el hombre en Cuba.
Muy bien.
El socialismo y el hombre en Cuba fue escrito en 1964 y fue publicado por primera vez. Es una carta que el Che escribe antes de salir definitivamente de Cuba para no regresar, a el editor del periódico Marcha, al editor uruguayo del periódico Marcha, donde narra cuál es la experiencia, sin dar recetas, de lo que ha sucedido en Cuba con la primera revolución socialista de América Latina. Es un documento que muchos autores dicen que pudiese llamarse el manifiesto comunista de la revolución cubana, de los primeros tiempos de la revolución cubana. ¿Por qué razón? Porque contiene en él todo un legado revolucionario de cómo se relaciona Fidel Castro con las masas, de qué es lo que hay que hacer en cada momento. Contiene ese documento la visión que tiene el Che de los cuadros, de quién debe ser un cuadro. Y él habla en dos dimensiones, pero hay un elemento común en esas dos definiciones, y es que es todo revolucionario de vanguardia. Y en la otra definición, el Che nos dice, en el socialismo y el hombre en Cuba, que es todo revolucionario que ocupe un lugar en esa revolución que se está construyendo, que se está forjando. Y habla del periodo de tránsito hacia el socialismo, elemento que tiene una vigencia esencial en lo que está sucediendo en Venezuela de estos tiempos, en la Venezuela de estos tiempos. Estamos preparándonos en este minuto, o sea, es un tránsito para el tránsito, es un periodo de preparación para entrar en el tránsito definitivo hacia el socialismo, hacia una revolución justa por los humildes, para los humildes y de los humildes, como nos dijera nuestro Fidel Castro también.
Bueno, profesora, tenemos un minuto para cerrar este espacio. Se nos hizo corto para, bueno, todas las cosas que hay que hablar del Che. Pero bueno, ¿qué mensaje le tiene a nuestros comuneros y comuneras con respecto a la conmemoración de este del legado del comandante del Che?
Bueno, nosotros pudiésemos decirle muchas cosas, como ya tú mismo has dicho. Pero me gustaría cerrar con un mensaje hablando de que toda la vigencia de pensamiento y acción revolucionaria, de integración y concreción de sentidos históricos, de creación y encuentros entre tres gigantes, José Martí Pérez, Ernesto Guevara de la Serna y Fidel Castro Ruz, está precedida o simultaneada por auténticas raíces continentales, cimentadas en Simón Rodríguez, en Simón Bolívar y en Hugo Chávez Frías.
Bueno, profesora, muchas gracias. Agradecemos que haya compartido con nosotros estos 12, 13 minutos con nuestro comunero y comunera y con todos los compañeros que somos parte de Comuna Escuela, agradeciendo que usted pueda compartir con nosotros, bueno, ese legado del comandante Che. Bueno, y aquí está el pueblo de Bolívar al frente, y bueno, y conmemorando con el pueblo cubano y con el pueblo argentino todo este legado de nuestro comandante heroico.
Gracias a ustedes por esta oportunidad.
Bueno, agradecemos mucho el aporte de la profesora Graciela Sánchez y vamos a continuación con un corte y ya regresamos con Comuna Escuela.
Un receso, pero atentos, que el poder popular sigue activo. ¡Ey! Incorpórate, ya continuamos. Comuna Escuela.
Rumbo al Estado Comunal.
Bueno, usuarias y usuarios, estamos con nuestra quinta sección Rumbo al Estado Comunal y tenemos como invitado nuevamente al compañero y camarada profesor Adalberto Capó Cisco. No le gusta que le digan Adalberto, profe.
Ese es mi segundo nombre.
Bueno, William Adalberto Capó Cisco.
Me parece suena extraño, ¿no? Pero sí. Ese es mi segundo nombre, Adalberto.
Sí, porque hay gente que con el segundo nombre como que no está muy a tono. El mío es Ernesto. Imagínate, tremendo.
Mi hijo se llama Simón Ernesto.
Entonces.
En homenaje al guerrillero heroico a quien estamos haciendo en este momento también. Sí, claro. Gran homenaje.
Así. Entonces, bueno, profe, hemos traído al profe para comentar un poco acerca de algunos temas que para todo el que estamos construyendo el Estado Comunal es muy importante. No solamente para nosotros como equipo, ¿no? Sino para nuestro pueblo, para nuestro usuario y nuestra usuaria. Y todas las personas en general, porque a partir del Estado Comunal nosotros vamos a poder llevar a cabo nuestro proyecto, ¿no? Vamos al bienestar de cada uno de nosotros, tanto individual como colectivo, lo vamos a ir logrando a través de estos esfuerzos.
Y desde el punto de vista formativo y de la educación liberadora.
Por supuesto. Entonces, bueno, el primer tema, profe, se está desarrollando unos talleres sobre la gestión comunal, sobre los ámbitos de actuación del pueblo. ¿Qué nos tiene acerca de estos talleres, profesor? ¿Dónde, cómo?
Sí, muy buenos días, Mariano, muy buenos días, Jairo. Y muy buenos días a nuestras usuarias y usuarios de Oyeven 106.9 y del programa Comuna Escuela, que ha tenido una fuerte contribución a todo lo que ha sido el proceso de formación estas últimas semanas que se ha venido desarrollando.
Estamos en el programa
número 12, pues, sí. Número 12 durante estas últimas 12 semanas. Bueno, bien, Mariano, estamos desarrollando sí un taller que se llama Gestión Comunal y Ámbitos del Poder Popular. Nosotros nos hemos referido a este tema en algunos programas anteriores donde hemos destacado la importancia que tiene el estudio a profundidad de lo que son los ámbitos del poder popular, que están establecidos en la Ley Orgánica del Poder Popular en el capítulo 3 y que son precisamente son 6 ámbitos: la planificación de políticas públicas, el desarrollo de la economía comunal, la contraloría social, el ordenamiento y gestión del territorio, la justicia comunal y la jurisdicción especial comunal. Y estos 6 ámbitos son necesarios como bases fundamentales del desarrollo de la gestión comunal. Entonces, en este taller que estamos haciendo con las comunas, a las cuales invitamos a las comunas de toda la región de Capital, pero también en el ámbito nacional, porque es un taller que se está promoviendo desde Funda Comunal a través de una figura que hemos creado en Funda Comunal que se llama el Centro de Estudio del Poder Popular Ludovico Silva. Bueno, esperamos que en alguna oportunidad podamos profundizar sobre el centro y podamos desarrollar una conversación más a fondo sobre el centro. Y este centro como tal, este equipo de trabajo, de investigación, una de sus primeras actividades es la formación de las comunas, de los voceros y las voceras, que forman parte de las instancias organizativas de las comunas. Digamos, todo lo que es el Parlamento, el Banco Comunal, los consejos, los diversos consejos de planificación, de economía, de contraloría. Estimamos por taller que participen unas 40 personas, 40 voceras y voceros de la comuna, porque es un taller por comuna. No es que se convocan varias comunas en un taller, sino es por comuna. Entonces, en esta comuna participan las diferentes instancias organizativas, las vocerías de las diferentes instancias organizativa. Y el tema, repito, es gestión comunal y ámbitos del poder popular, donde combinamos no solamente el abordaje teórico, práctico, metodológico de estos ámbitos de la gestión, sino que fundamentalmente se hace una reflexión crítica de cuál es la situación de los ámbitos de la gestión comunal con relación al desarrollo de estos 6 ámbitos que acabo de mencionar.
Sí, importante, profesor. Todo esto en marco de un mes que es muy importante para nosotros. El mes de octubre, como le comentaba en el SEC anterior, el Octubre Victorioso tiene en marco de todas estas acciones que estamos realizando conjuntamente con lo que es el Ministerio de Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales en todo su esplendor, con sus 8 entes adscritos. Exacto. Es poder desarrollar el Congreso de Comunas, que va a ser a mediados del mes de octubre y que es donde van a confluir todas estas fuerzas y que viene con un debate desde la base.
Sí, y uno de los temas centrales del Congreso en el ámbito político organizativo es justamente la gestión comunal y los ámbitos del poder popular. Hacer un análisis crítico de cómo se ha venido desarrollando, qué es lo que le da la cualidad de comuna, el desarrollo de estos 6 ámbitos. Y un punto fundamental dentro de este debate que ya se está haciendo en los diferentes territorios es la situación de la gestión comunal y los ámbitos del poder popular. Nosotros, y también dentro de toda esta jornada de Octubre Victorioso, estamos impulsando con fuerza desde Funda Comunal, a través del Centro de Estudios del Poder Popular Ludovico Silva, la formación en un primer momento de facilitadores que puedan desarrollar luego este taller con diversas comunas. Estamos hablando, por ejemplo, como es el caso del Equipo Nacional de Educadores Populares, conocido como por sus siglas ENEP. ENEP. Pero también la Escuela del Fortalecimiento para el Poder Popular. Ya la semana pasada tuvimos, el día jueves, tuvimos una actividad de formación con 20 facilitadores de la Escuela del Fortalecimiento del Poder Popular, allá en Funda Comunal, para multiplicar este taller en las diversas comunas del Distrito Capital. Asimismo, el Equipo Nacional de Educadores Populares, tuvimos un taller con el equipo este sábado pasado, para hacer un despliegue inmediato en las principales en los territorios más cercanos al Distrito Capital, es decir, Caracas, Vargas, Miranda, Aragua y esos cuatro territorios, con miras a ampliarlo en el ámbito nacional. Nosotros, me gustaría invitar a las comunas directamente, comuneras, comuneros que nos están escuchando, para que nos contacten en Funda Comunal y directamente podemos desarrollar estos talleres con ellos y coordinar la formación en este taller, que repito su nombre, Gestión Comunal y Ámbitos del Poder Popular. Nos pudieran escribir a la dirección electrónica FundaCEP, la voy a deletrear, Funda de Funda Comunal, Funda, CEPP. Que es Centro de Estudios del Poder Popular, @gmail.com. Repito la dirección, fundacep, con doble P, @gmail.com. Nos escriben y con mucho gusto entonces le daremos las coordenadas, como pudiéramos organizar este taller en su comuna.
Profesor, dos preguntas. La primera,
que no sea muy difícil porque no estudia mucho.
No, la primera es cuánto dura el taller y la segunda, qué resultados hay hasta ahora con lo que se ha desarrollado.
Sí, muy interesante. Bueno, el taller es un taller de 4 horas de duración. Puede ser una mañana o una tarde. Y durante este taller hay 2 resultados muy concretos, ¿no? En primer lugar, el abordaje crítico de la gestión comunal, donde los participantes reflexionan cómo ha venido desarrollándose su gestión comunal con base en los 6 ámbitos del poder popular. Y a partir de esa reflexión se genera una serie de propuestas transformadoras para profundizar sobre los elementos de la gestión siempre referido esto, a estos seis ámbitos. Eso implica, en primer lugar, tomar conciencia, ¿no? Tomar conciencia de la necesidad de impulsar estos ámbitos. Por ejemplo, el primer ámbito, la planificación de políticas públicas, que se debe concretar en el diseño del Plan de Desarrollo Comunal, o también conocido como el Plan Patria Comunal, que debe estar totalmente apegado a los lineamientos del Plan de Desarrollo Económico Social de la Nación, que en este caso es el Plan de la Patria, y ahora muy particularmente el Plan de la Patria 2019-2025, pero que debe conjugar no solamente los lineamientos del Plan de la Patria 2019-2025, sino la realidad del territorio, en tal manera de armonizar estas dos cosas y poder entonces establecer las líneas de desarrollo del territorio en particular. Eso por mencionar un ejemplo donde en el taller lo abordamos y asomamos algunas pistas metodológicas, pero que sin duda alguna hay que profundizar en procesos formativos posteriores para asumir un método y poder entonces construir estos planes de desarrollo. Luego hablamos de la economía comunal, la contraloría, sus teorías, su organización, sus métodos. Hasta ahora, bueno, hemos ido formando facilitadores, también hemos abordado algunas comunas y la reflexión ha sido muy interesante, se han asumido propuestas transformadoras y eso ha implicado también entonces que de parte nuestra en Funda Comunal tengamos entonces que prepararnos para seguir abordando, y desde el Viceministerio de Formación, del Sistema de Formación Comunal, se desarrollen otros procesos formativos para profundizar en estos temas que se detectan en esa primera jornada.
Profesor, acerca de... han surgido algunas inquietudes de algunos comuneros y, bueno, estudiosos de estos ámbitos de actuación del poder popular en cuanto a que pudiera darse el nacimiento de dos nuevas o una nueva línea que, bueno, sería propuesta para su incorporación, si es de ser necesario, en cuanto al tema de los servicios públicos en estos ámbitos de actuación del poder popular. Uh-huh. Y la defensa integral de la nación. ¿Qué nos puede decir acerca de eso?
Eso ha sido un tema de conversación dentro de los talleres que hemos desarrollado, e inclusive pues, parte fundamental de estas reflexiones dentro del Congreso de Comunas que se está desarrollando en este mes de octubre. Y justamente, ¿no?, se han identificado dos elementos centrales de la actuación del poder popular, como es la defensa integral de la patria y particularmente la defensa integral del territorio comunal. O sea, cómo establecer todo lo que es la doctrina de defensa de seguridad y defensa integral de la patria o de la nación en ese territorio en concreto, como algo, un ámbito muy concreto que hay que desarrollar. Asimismo, al asumir todo lo que son las políticas públicas sociales que para ejecutarse en el territorio a través de diversas formas. Una es la economía comunal, porque hay un tema que es la transferencia de competencias del poder público al poder popular, que debe desarrollarse a través de la organización de un sistema económico comunal para asumir servicios, producción de bienes, asumir administración de bienes, recursos, servicios, y que eso implicaría el desarrollo de una economía comunal. Pero asimismo hay otras cosas que hay que asumir dentro de las políticas sociales que se perfilan ya como un ámbito muy concreto dentro de ese proceso de transferencia total del poder público al poder popular.
Bueno, profe, agradecemos su participación en este espacio. Se nos ha hecho corto para todas las cosas
que
podemos
cosas.
Hablar. Pero bueno, en lo adelante tendríamos que hablar acerca de esa red que se está haciendo de centro, de estudios, de investigación.
Eso es muy importante que lo conversemos. Una política que está impulsando el Ministerio a través de su Viceministerio del Sistema de Formación Comunal, que es la creación de una red nacional de centros de investigación territorial del poder popular con las universidades, con las diversas universidades, particularmente las universidades politécnicas territoriales.
Bueno, te he invitado la semana que viene, invitamos también a Ibrahim también para que nos hable un poco de
esto. Vamos a traernos al camarada Ibrahim para que conversemos. Excelente.
Profe, sería bueno que recordase el correo de contacto que acaba de dar para quien quiera ampliar esta información.
Sí, el correo sería fundacep, voy a deletrearlo, fundacep@gmail.com. Ahí nos pueden escribir y con mucho gusto les responderemos con información detallada de todos estos procesos formativos.
Bueno, agradecemos, profesor.
Gracias, profesor.
Fiel a su ideal. funcionario que siempre fue fiel a su ideal. Hasta la victoria siempre, remando contra la corriente, nos motivó a luchar por la libertad. Ernesto Che
Pero atentos, que el poder popular sigue activo. Toda la patria como una escuela. Estamos de vuelta.
¿Sabías qué?
A continuación, las efemérides patrias de la semana en la última sección de nuestro programa. ¿Sabías qué? Todos los 8 de octubre se celebra el Día del Estudiante Solidario. 9 de octubre de 1557 es la fundación de Trujillo. En 1558 se suscita la fundación de Mérida por el capitán Juan Rodríguez Suárez, nacido Mérida de Extremadura en España. Dio el nombre de Santiago de los Caballeros de Mérida en honor a la tierra que lo vio nacer. En 1967 es la siembra del comandante Che Guevara y se celebra el Día Mundial del Correo, 10 de octubre.
El 10 de octubre nace Francisco Antonio Risque en 1856, fue un médico venezolano. En 1976 se doctoró en medicina en la Universidad Central de Venezuela, título que también obtuvo en la Universidad de Madrid. También cultivó el magisterio y el periodismo científico, dedicó su vida a la solución de problemas sociales. También un 10 de octubre, Día del Soldado Venezolano, un 10 de octubre, Día del Oftalmólogo, un 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, y un 10 de octubre, el Día Internacional contra la Pena de Muerte. El 11 de octubre, Batalla del Yagual en 1816 por José Antonio Páez con 700 hombres. Dirige y gana la batalla, ubicado en el lado izquierdo del río Arauca. Allí estaban concentradas las fuerzas realistas, agrupadas en 600 infantes y 1700 jinetes, al mando del coronel Francisco López. En un 11 de octubre, Día Internacional de la Niña. El 12 de octubre nace Cipriano Castro en 1858, fue un militar y político venezolano que se convirtió en jefe de Estado en 1899 y 1908, primer presidente de facto tras el triunfo de una guerra civil en 1901 como presidente constitucional de Venezuela. También un 12 de octubre se crea la primera compañía petrolera en Venezuela, la Petrolia del Táchira, en 1878. También el 12 de octubre se inaugura el Museo de Transporte de Caracas en 1970. También se celebra el Día de la Resistencia Indígena y Día de la Lengua Española. Un 12 de octubre también se celebra el Día Mundial contra la Artritis. Seguimos ahora con el 13 de octubre. Simón Bolívar describe Mi delirio sobre Chimborazo en 1822. El delirio sobre el Chimborazo fue escrito en Caracas por el libertador Simón Bolívar y pasó a ser parte de una de las piezas más emblemáticas del romanticismo venezolano en el siglo XIX. También un 13 de octubre, Día Internacional de la Reducción de los Desastres. Un 13 de octubre, Día Mundial contra la Trombosis.
14 de octubre. Simón Bolívar recibe el título de libertador en el año 1813. También en 1813 se suscita la Batalla de Mosquiteros, que fue un enfrentamiento militar librado en el contexto de la Guerra de Independencia de Venezuela entre la Fuerza Realista de Boves y los patriotas a mano del general Campo Elías, con victoria de las últimas. En 1905, el 14 de octubre, nace Isaac Pardo, quien fue un intelectual venezolano de ancestros judeo-alemanes, conocido por sus ensayos La Tierra de Gracia, Fuego bajo el Agua, La Invención de la Utopía, Día Mundial del Donante de Órganos y Tejidos.
Ok, en cuanto a la siembra del Che Guevara en sus 51 años, nacido el 14 de junio de 1928 en Rosario, Argentina, hijo de Ernesto Guevara y Celia de la Serna, el Che eligió un camino distinto al que muchos podrían imaginar para él, dada su privilegiada posición económica. Pudo ser abogado, pero se interesó por la medicina y por la política. La Guerra Civil Española lo puso en contacto con la realidad política y social del mundo y un recorrido de 4.500 kilómetros por las regiones más pobres de Argentina, de Sudamérica, les abrió los ojos ante la desigualdad. La medicina fue el puente para alcanzar lo que sería su destino, hacer la revolución para lograr un cambio social en América Latina. Pero el periodismo lo acompañó durante toda su vida, incluso durante sus largos días de lucha en la Sierra Maestra en Cuba. Cultivó un gran amor por la literatura, la poesía. De hecho, en sus labores como periodista para las agencias de noticias, siempre estuvo dispuesto a dejar apunte de su realidad, no solo en lo político, sino también en el deporte y en la cultura. El Che es un símbolo de lucha armada contra el imperialismo. Esto se convirtió en su legado político por su influencia y su participación en los movimientos revolucionarios del mundo. El Che fue capturado y ejecutado de manera clandestina en Bolivia por orden de la CIA, mientras impulsaba la instalación de focos guerrilleros en el país suramericano el 9 de octubre de 1967. La muerte no fue suficiente para acabar con el respeto y la admiración por el líder revolucionario y su papel en la historia. Aún después de su muerte, el Che y sus ideas siguen vivos en movimientos que reclaman un cambio en las estructuras del poder. En la frase del día tenemos: debemos formarnos como personas, que trabajemos más y critiquemos menos, que construyamos más y destruyamos menos, que prometamos menos y resolvamos más, que esperemos recibir menos y demos más, que digamos más y ahora no mañana. El Che Guevara. Bueno, Jairo, hasta hoy ha llegado nuestro programa Como una Escuela. Estamos en el programa número 12. Hemos con esto cerrado el primer ciclo de programas sucesivos. Tenemos 12 programas hasta el momento. Por supuesto, le damos un importante reconocimiento a todo lo que es la emisora Oyeben 106.9 FM, a su director Fran Tobar, a la compañera Angélica Miró, al compañero Luis, que bueno, ha estado con nosotros durante estos meses apoyándonos con todo el tema de que el programa esté al día, de que facilitarnos todos los recursos que son necesarios para poder atendernos a nuestros usuarios y usuarias. Por también darle un reconocimiento al profe Capó, quien ha estado con nosotros aquí apoyándonos en el tema de la producción, sí, y del seguimiento, pues, de las cosas que nosotros tratamos de transmitirle a todos nuestros usuarios, a nuestros compañeros, a Jairo, a Gabriela, quien han estado desde el inicio hasta este momento en este primer ciclo del programa. Esperamos en lo adelante ya seguir con nuevas secciones, con otros importantes espacios que nos permita que nuestro programa mejore, que también pueda satisfacer las necesidades de nuestros comuneros y comuneras y de nuestros jóvenes y jóvenes. No es un programa para nosotros mismos ni para nuestro ombligo, sino es para difundir cosas, herramientas que sean necesarias para la construcción de ese Estado comunal.
Y de nuestro poder popular.
Y nuestro, sí, poder. Jairo, ¿qué tienes ahí para nosotros?
Sí, bueno, ya en la despedida, y agradecemos también a todos los invitados que hemos tenido aquí, que con sus valiosos aportes nos han hecho a través de sus mensajes y de las entrevistas que hemos realizado aquí. Bueno, agradecemos a todos por su participación en los controles: Nicolás Nazar, edición y montaje Luis Rivas, coordinación de programación Angélica Miró, dirección general Francisco Tobar, producción general Gabriela Zavala y Mariano Rondón, moderadores Mariano Rondón, y quien les habla, Jairo Pineda. Que tengan muy buena semana y muy buen provecho. Recordamos también nuestras redes sociales para que interactúen, nos envíen sus mensajes, sugerencias. Por Twitter, @FPP Funda Comunal, como una escuela. También por medio del número telefónico 0416-609-8819. Pueden encontrar y descargar todo nuestro programa en radioteca.net. Allí en la barra del buscador escriben como una escuela y consiguen todos nuestros programas. También recordamos el correo que dio el profesor Capó para que nos contacten y obtengan información de todos estos talleres que se van a realizar. Mariano, ¿cómo es? Tenemos el correo. fundacpp@gmail.com para que se contacten por allí y empleen la información de estos talleres sobre los ámbitos del poder popular, la gestión del comunal y ámbitos del poder popular. Y bueno, nos despedimos con una canción de Los Fabulosos Cadillac, también en el marco de la conmemoración de la siembra del Che, que se llama Gallo Rojo. Saludos y buen provecho.
ahora nos vamos.
Te esperamos el próximo lunes a las 10 de la mañana para seguir en este encuentro de saberes.
Educación liberadora.